Bueno, es muy curioso el ansia que tiene el hombre contemporáneo occidental por la conformidad, que es algo que siempre hemos visto en el mundo islámico, donde política y religión son la misma cosa, y donde la obediencia es la característica que marca el día a día. El Islam es una religión de obediencia a Dios o a Alá, y hay que seguir unas rutinas de rezo, de alimentación, de un montón de cosas, de vestimenta, de acicalamiento, tienes que llevar barba. Y es curioso porque ahora Islam y Occidente están convergiendo en la cuestión de la obediencia. Obediencia a la autoridad, al Estado, no a Dios en el caso de Occidente, porque ya Occidente es ateo. Al menos en la parte europea. En Colombia no son ateos, os lo aseguro. Pero Islam y Occidente están convergiendo en la cuestión de la obediencia. Pero me gustaría matizar que el tema de la libertad individual, que se ha ensalzado muchísimo en Occidente durante todo el siglo XX y XXI, es una cosa, es un desarrollo filosófico muy reciente. A lo largo de la historia de la humanidad, la libertad no ha sido un valor muy, muy ensalzado ni muy practicado. Primero, porque no se daban las condiciones para ello. Y segundo, porque la mentalidad era radicalmente distinta. Un error muy típico del hombre contemporáneo es creer que los valores de ahora han regido siempre. De respeto a la vida y de libertad y demás. Eso antes no existía. La mentalidad de los tiempos antiguos hasta la Revolución Francesa prácticamente ha sido obediencia. Una mentalidad de obediencia a Dios y de obediencia al rey y de obediencia al señor feudal o a tu superior en los estratos sociales. Iglesia, etcétera. Entonces, pues obviamente, un hombre medieval, por ejemplo, o un romano que fuera un plebeyo, pues no tenía mucha libertad individual. O un hombre que no fuera ciudadano. Pues son gente que siempre va a tener una serie de derechos bastante limitados. Los únicos ciudadanos de pleno derecho en Roma eran, pues eso, los que tenían ese título de ciudadano o de patricio. Tampoco me he estudiado mucho la historia de Roma, pero los que eran ciudadanos de pleno derecho eran un porcentaje muy chiquitito de la población. Y luego tenías, pues, eso, los plebeyos. Y los esclavos, que esos directamente no tenían derechos. La esclavitud es un fenómeno que ha existido hasta hace nada. En el siglo XX había esclavos todavía, yo creo, en el XIX. Entonces, este tema de la libertad, que parece un derecho básico, es un desarrollo muy muy reciente. Por ejemplo, el sufragio universal se introduce en Francia a mediados del 19. Bueno, el sufragio masculino, ¿de acuerdo? Porque eso es muy gracioso también. A las mujeres les encanta decir que siempre han estado sometidas, postergadas al varón, que el varón ha tenido todos los derechos. Eso no es así. El varón, la gran mayoría de ellos, un enorme porcentaje, se debía a su señor, o se debía a... Bueno, no se debía, pero tenía menos derechos que los ciudadanos de pleno derecho. Marca la redundancia, perdón. Pues un plebeyo romano no tenía los mismos derechos que un ciudadano de pleno derecho. Otra vez la redundancia. Entonces, ahí la mujer y el hombre estaban igualados en el sentido de que no tenía libertad plena, ni muchísimo menos. Pues el que no tiene independencia económica no tiene independencia de derechos, eso está claro. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, un porcentaje muy alto de la población, vamos a decir el 90% aproximadamente, ha sido un servidor de otra persona. En teoría o en la práctica, da igual. Una persona que no contaba con la ciudadanía plena. Y en Francia, el sufragio masculino se instaura en 1848, hace 170 años. Muy poquito. Y Inglaterra poco después. Y el sufragio femenino llega pues como 50 años después, 60. No hay tanta diferencia. Y parece que hoy día la persona, el ciudadano, guardara una cierta memoria de esos tiempos de servidumbre, de no ser una persona de pleno derecho, y le encanta la obediencia, la norma, el seguir las directrices de la autoridad, sobre todo en una situación de emergencia como la que hemos vivido. Y creo que es una situación que se deriva mucho del bienestar material que hemos disfrutado desde la Segunda Guerra Mundial. Pues cuando hay una gran guerra y muere un montón de gente, la gente es como más arriesgada, es más consciente, tiene mayor sentido del sacrificio. Digamos que siente que tiene menos que perder. Pero cuando hay muchas décadas de bienestar y tú tampoco eres muy consciente de lo que ha costado eso, pues lo que quieres es que todo siga igual, te vuelves muy conformista, sobre todo en sociedades donde se valora mucho lo público y se denosta lo privado, la iniciativa privada, el empresariado, etcétera. Pues estoy describiendo que España, lo público se sacraliza. La escuela pública, la educación, la sanidad pública, el empleo público. ¿Con qué sueña un treintañero español hoy día? Con ser funcionario. Entonces, claro, si tú eres un funcionario y trabajas para el Estado es Dios, casi literalmente. Y si dicen que tienes que llevar mascarilla, pues llevas mascarilla. Si dicen que tienes que vacunar, pues te vacunas, vamos. Aunque te metan la vacuna por vía anal. Y además, desde los medios de incomunicación, hay una serie de dogmas que se difunden con insistencia y que es muy difícil mostrar oposición a ellos en público, porque eso te convierte en una especie de paria. Y eso en España, esos dogmas son muy fáciles de identificar, pues todo lo que esté relacionado con la homosexualidad, con el franquismo y con otros temas así socialmente sensibles, digamos, que tienen una versión oficial en los medios que no tiene por qué coincidir con la opinión de la mayoría de la población, pero sí que es la opinión que se reproduce masivamente, insistentemente, a lo largo de años y de décadas, lo cual provoca que para una persona que opine diferente sea muy difícil manifestar su opinión en público. Pues todos los temas relacionados con la homosexualidad. Aquí en España no pasa tanto, pero en España hay un tabú para hablar en contra de los homosexuales, aunque sea a un nivel muy, muy timorato. Cuando digo hablar en contra de los homosexuales, no me refiero a decir la homosexualidad es mala. Pero el mensaje que llega desde los medios masivos es que hay que equiparar homosexualidad y heterosexualidad y que no cabe ningún tipo de distingo. Y que pueden adoptar niños sin problema y que es una cosa súper normal y ya está. Y cualquier cosa que se salga de eso te puede provocar la muerte social. Pues vosotros sois españoles igual que yo y sabéis perfectamente lo que os podría pasar si tú en una conversación así normal, tomando unas copas en Plaza de los Cubos, decís, pues yo creo que quizás no es muy buena idea que los homosexuales adopten niños. Pues habéis muerto socialmente. Eso no se va a ver como una opinión, sino como un ejercicio de intolerancia inaceptable, y entonces os van a tachar, vais a estar muertos socialmente para las personas que hayan oído eso. Y entonces, bueno, pues los medios tienen una influencia muy importante sobre lo que opina la gente, sobre lo que es aceptable, sobre lo que no es aceptable. Y en el tema del COVID no ha sido diferente esto. Pues hay una versión oficial que dice que te tienes que vacunar por cojones. Y que si no te vacunas eres un asocial y estás contribuyendo a que no se termine la pandemia, etc. Pero esto tendrían que argumentarlo muy bien, porque si tú estás vacunado, según la versión oficial, estás protegido. Entonces, ¿por qué necesitas que el que está a tu lado también tenga la vacuna? Es curioso, ¿no? Si la vacuna sirve, tú no necesitas que el otro se vacune también. Pero es cierto que se puede argumentar que si la otra persona se pone la vacuna, transmite una carga vírica menor. Bueno, sí. Eso se puede aceptar como argumento, pero se obvian los riesgos asociados. Es que no vale eso decir, no, es que la vacuna tiene riesgo cero y te tienes que joder y ponértela por narices. No. Eso es totalitarismo, que es lo que estamos viviendo hoy día, en unos países más que en otros. Sobre todo en Italia, que como digo, a día de hoy no puedes trabajar si no tienes la vacuna. Y tú, cuando decides inocularte, pues estás asumiendo un riesgo que es respetable. Lo que no es tan respetable es que tú le exijas a todo el resto de la población, incluyendo niños, que asuman el mismo riesgo. Es un poco como decir, no, nos vamos a meter todos en el mismo hoyo y así estamos todos igual de jodidos. O igual de protegidos. Estamos jugando ahí a la ruleta rusa. No, perdone, pero eso no es así. Usted no es quien para exigirme a mí que yo me ponga una vacuna que no está debidamente testada. Pero, obviamente, la obediencia, y no la independencia ni la rebeldía, es un valor muy en alza entre la sociedad actual. En la práctica, no en lo que dice la gente sobre sí misma, en teoría, todas esas mentiras que la gente cuenta cuando se autodescribe. No, la gente no es rebelde. Ponerte un tatu no es ser un rebelde. Ponerte un tatu es seguir una moda, igual que un piercing. La mujer es especialmente vulnerable a esto, al tema de las modas, de la conformidad, por un tema evolutivo. No es una crítica hacia ellas. La mujer tiende a seguir más la norma porque, bueno, porque tiene que cuidar su imagen, su honor. Es un tema que un antropólogo o un psicólogo evolutivo te lo explica mejor. Ellas no pueden permitir que verse como alguien fuera de la sociedad porque ellas, su función primaria desde un punto de vista biológico es sacar adelante a la prole, y todo lo que vaya en contra de su imagen va en contra de la imagen de los hijos. Que por cierto, cuando hablaba antes de la libertad del hombre y de la mujer, es cierto que el hombre ha ostentado el poder político y económico preponderantemente a lo largo de la historia, pero la mujer la ha mandado siempre en el hogar, que es una cosa importantísima. Es la mujer es la que ha impartido la educación a los hijos. Es un poder que es real, es fundamental y que no se suele hablar de ello. Para perpetuar esa mujer de la imagen sometida, que es básicamente un mito. El hombre ha tenido su lugar, que es el que le ha marcado la biología, que es el de realizar el esfuerzo físico, el esfuerzo bélico, ganar el sustento fuera de casa, y eso le ha costado unas tasas de mortalidad incomparablemente mayores a la mujer. El hombre ha vivido menos, vive menos todavía. En el siglo XXI viven menos años de media que la mujer, sin que haya motivos biológicos para ello. ¿Por qué? Porque tiene una vida más arriesgada, más esforzada a nivel físico. Es verdad que el parto es una cosa muy exigente a nivel biológico y que eso las desgasta, pero el hombre pues ha tenido que ir a las guerras, ha tenido que hacer los trabajos arriesgados y de media han vivido como 10 años menos, que es mucho, una década. Y la mujer es la que no ha mandado en la política, pero ha mandado en el hogar, en la economía doméstica, a menudo pues ha tenido su lugar de mucho respeto, de mucho ensalzamiento, pues las deidades del mundo antiguo a menudo eran femeninas. La mitad del panteón greco-romano es femenino. Pues Atenea, Artemisa, todas estas. No es verdad que la mujer se haya visto como un ser inferior. Ha sido una persona con menos autonomía política y económica, pero eso, como he dicho antes, se aplica al humano en general. Ha habido una clase privilegiada y una clase muy amplia de servidores o de esclavos directamente. En fin, la conclusión de todo este bloque tan largo, que la obediencia es un valor en alza en contra de lo que parecía indicar la percepción que tenía la sociedad de sí misma y los individuos de sí mismos como gente inconformista, rebelde. Eso se ha demostrado totalmente incierto. Y bueno, hasta que no se produzca una gran catarsis, si se produce, probablemente la gente va a preferir ajustarse a la norma y a la obediencia a la autoridad. Y eso para mí no es deseable ni es bueno, porque nos convierte en gente al servicio del Estado. Pues sofoca nuestra individualidad con todo lo que eso conlleva, porque el individuo elige lo que es bueno para sí mismo, y nos convierte en una especie de esclavos del colectivo por miedo, básicamente. Lo que subyace debajo de todo esto es el miedo a ser marginado, a ser rechazado. Es una situación preocupante y que, bueno, tardará en revertirse, sin duda. Pero bueno, el primer paso para ello es ser consciente de que esto existe. Y ya está. Hasta aquí el primer bloque.